Qué bueno estar aquí nuevamente para encontrarnos con unos grandes amigos. Quizá no nos conocemos la cara, pero conocemos de algunas personas, conocemos sus voces, su tono. Y eso a nosotros nos alegra y nos gusta cuando hacen parte del programa, porque el programa, recordemos que es de todos. Pues sí, nosotros estamos aquí, los otros están en los mejores sitios, en sus casas, y hacen que nos comuniquemos y que estemos cerca. Pero vamos a llamar al Espíritu Santo, que es el que nos une, el que nos llena de amor, el que nos invita a participar en el programa. Por eso, llamémoslo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspíranos siempre lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y pensar, para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. Y otro mensajito que también amerita que no lo echemos en bolsillo roto, decía mi papá, y es ayudar a Radio María. A Radio María se le ayuda con oración, a Radio María se le ayuda con sintonía, y a Radio María también se le ayuda económicamente, para que pueda llegar a muchos municipios, a muchos países, a muchos corazones. Y ayudar, las cosas buenas hay que ayudarlas, hay que formar parte de ellas.
Vamos a compartir un artículo del padre, del Papa Francisco, para llevarlo a la práctica, para eso un trabajo práctico para las personas y para la familia. Dime cómo rezas y te diré cómo vives. Porque nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. Fragmento de la homilía del Papa Francisco en Moralia, 16 de febrero de 2016, misa con los sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas. Y, lógicamente, aplicable a nuestras familias. Vamos viendo. Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vive, y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas. Porque nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida. A rezar se aprende, como aprendemos a caminar, a hablar, a escuchar. La escuela de la oración es la escuela de la vida. Y en la escuela de la vida es donde vamos haciendo la escuela de la oración. Y Pablo a su discípulo predilecto Timoteo, cuando le enseñaba o lo exhortaba a vivir la fe, le decía: acuérdate de tu madre y de tu abuela. Y a los seminaristas, cuando entran al seminario, muchas veces preguntaban: padre, pero yo quisiera tener una oración más profunda, más mental. Mira, sigue rezando como te enseñaron en tu casa, y después poco a poco tu oración irá creciendo como tu vida fue creciendo. A rezar se aprende como en la vida. Jesús quiso introducir a los suyos en el misterio de la vida, en el misterio de su vida. Les mostró comiendo, durmiendo, curando, predicando, rezando, ¿qué significaba ser hijo de Dios? Los invitó a compartir su vida, su intimidad, y estando con Él, los hizo tocar en su carne la vida del Padre. Los hace experimentar en su mirada, en su andar, la fuerza, la novedad de decir Padre nuestro. En Jesús esta expresión no tiene el gustillo de la rutina o de la repetición. Al contrario, tiene sabor a vida, a experiencia, a autenticidad. Él supo vivir rezando y rezar viviendo, diciendo Padre Nuestro. Y nos ha invitado a nosotros a lo mismo. Nuestra primera llamada es a hacer experiencia de ese amor misericordioso del Padre en nuestra vida, en nuestra historia. Su primera llamada es introducirnos en esa nueva dinámica del amor de filiación. Nuestra primera llamada es aprender a decir Padre Nuestro, como Pablo insiste, Abba. Somos invitados a participar de su vida. Somos invitados a introducirnos en su corazón, un corazón que reza y vive diciendo, Padre Nuestro. Y es que la misión, si no decir con nuestra vida, desde el principio hasta el final, que es la misión, sino decir con nuestra vida, Padre Nuestro. A este Padre Nuestro es a quien rezamos con insistencia todos los días y que le decimos en una de esas cosas, no nos dejes caer en la tentación. El mismo Jesús lo hizo. Él rezó para que sus discípulos de ayer y de hoy no cayeran en la tentación. Entonces hay unos punticos. ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que nos pueden asediar? Para que nuestros oyentes vayan anotando. ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que nos pueden asediar? ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que brota no solo de contemplar la realidad, sino de caminarla? ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que brota no solo de contemplar la realidad, sino de caminarla? ¿Qué tentación nos puede venir del ambiente muchas veces dominados por la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio por la dignidad de la persona, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? Nuestros oyentes van a estar anotando, porque vamos a mirar cuáles son las tentaciones que nos dan y que nos impiden llamar al Padre, Padre Nuestro. Creo que la podríamos resumir con una sola palabra, resignación. Y frente a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio, la resignación. ¿Y qué le vas a hacer? La vida es así. Puntico. Una resignación que nos paraliza y nos impide no solo caminar, sino también hacer camino. Segundo, una resignación que no solo nos atemoriza, sino que nos atrinchera en nuestras aparentes seguridades. Tercero, una resignación que no solo nos impide anunciar, sino que nos impide alabar. Nos quita la alegría, el gozo de la alabanza. Y cuarto, una resignación que no solo nos pide proyectar, sino que nos frena para arriesgar y transformar. Por eso, Padre Nuestro, no nos dejes caer en la tentación. Papá, Padre, Papá, Abba, esa es la oración. Esa es la expresión a la que Jesús nos invitó. Padre, Papá, Abba, no nos dejes caer en la tentación de la resignación. No nos dejes caer en la tentación de la asedia. No nos dejes caer en la tentación de la pérdida de la memoria. No nos dejes caer en la tentación de olvidarnos de nuestros mayores que nos enseñaron con su vida a decir Padre Nuestro. Y la fuente, su santidad, Papa Francisco, fuente Catholic Net. Para el que lo quiera tener, el artículo. Entonces, vamos a volver atrás porque vamos a mirar qué es lo que nos aqueja. Porque si nosotros pensamos en que vivimos, vamos a poner el cuadrito de una familia como nosotros la estamos viendo en estos momentos. El señor madruga a trabajar. La señora madruga a trabajar. Los niños se tienen que levantar a la hora que los papás salen, lógicamente. Entonces, entre sueño, cansado, lo cogen de la manito. Cuando ya caminan, casi lo arrastran por la calle a llevarlo al hogar, donde se lo cuidan en el día. Cuando se acaba la jornada del hogar, va la señora del programa de hacer tareas y lo recoge. De cualquier edad, grandecito, más chiquitico, y allá hace las tareas. Y cuando los padres llegan a la casa, porque alguien lo lleva, una persona lo deja en la casa. Y resulta que cuando los padres llegan, el niño está acostado en el sofá, dormido. Entonces lo pasan a la cama y el otro día vuelve a empezar. ¿A qué horas enseñamos a los niños que tenemos un Padre Nuestro? ¿A qué horas? Después, cuando el muchachito coge un cuchillo, amenaza a alguien en la calle, pero ¿a qué horas aprendió? ¿A qué horas? No aprendió, no aprendió a que tenía un padre, que lo amaba, que lo quería, que dio a su hijo para que muriera por él. No aprendió porque no se lo enseñamos. Entonces, nada de lamentos, hay que empezar ya. Los que tienen niños pequeños en los brazos de sus padres aprenden el Padre Nuestro. ¿Que nos toca trabajar? Sí, toca turnarnos. Un día va el papá a enseñar al Padre Nuestro y otro día a la mamá. Algo hay que hacer, pero hay que, porque quien va a sufrir lo que el hijo haga somos los padres. Los demás,
pues sí.
Pues les da pesar que la sociedad esté tan corrupta, pero es eso lo que está pasando. Cuando nos preguntamos mirando los periódicos, en las capitales sobre todo, en los pueblos también, no miremos qué hicimos. Entonces nosotros sí quisiéramos desde la Radio María, antes de que pase, prevenir. Porque si nosotros enseñamos al niño a que existe Padre Nuestro que nos ama, que es solo bondad, que es solo misericordia, y al que llamamos en caso de una angustia, estemos seguros de que el estudio y lo demás vendrá por añadidura.
A ver, a mí me interesa mucho y me parece genialísimo el artículo, pero empecemos, tú lo planteabas, Cecilita, que muchas de las oraciones y mucho de ese disfrute de orar lo aprendemos y lo aprenden los niños en las rodillas de la mamá o del papá. Me parece una cosa fundamental allí, y es hacer que esa vivencia de oración, de comunicarse con papá lindo, sea una experiencia de gozo y no que sea acuéstese y mientras se duerme yo le rezo. No. ¿Por qué no nos disfrutamos los hijos? Yo pienso que más que el trabajo, más. Porque hay veces nosotros trabajamos porque me ofrecieron un trabajo y tengo el tiempo, pero los hijos, pero los muchachos que están en la casa, ¿qué? No me vieron. Y como no me vieron, no hice parte de la vida de ellos. Y entonces, cuando a mí me falten las fuerzas, cuando a mí ya no pueda defenderme por mí mismo, me toca solo, porque yo dejé solo a los otros cuando no se podían defender. Esa partecita de la oración, de hacer que el niño, sobre todo el niño, aquel niño chiquitico que todavía le creen a los papás, que llega un momento en que ya no le creen, se sienta arrullado, se sienta acariciado por ese papá del mundo, que es una imagen del papá del cielo, de papá Dios. Si él aprende eso, él aprende seguridad, aprende alegría, aprende cariño, aprende responsabilidad, porque todo se puede hacer en la oración. En la oración se puede mirar cómo le fue en el colegio, que lo regañaron, por qué lo regañaron. Es como el espacio para contarle a esa persona que me tiene en sus brazos y que huele a rico. Así no se haya bañado ese día, pero para el niño huele a rico porque es el olor de su papá y es el olor de su mamá. Nosotros, qué lástima que nos perdemos ese vivir con los hijos, ese vivir de hijos, ese vivir de familia. Nos la perdemos. Y entonces, no es que tengo que trabajar. Yo pienso que hay veces como que nuestro estómago está en comer, en hay veces en tener unas cosas o cosas que en honor a la verdad no las necesitamos, pero las queremos tener. Si nosotros echamos un vistazo a nuestra casa, hay muchas cosas que sobran. Y en afecto, en oración y en cercanía a Dios, hay muchas cosas que faltan. Mire, eso se aprende con el testimonio. Eso se aprende con el deseo de compartir con ese hijo y de compartir con ese papá que tenemos. Hablando de estas cosas, me lleva a mi mamá, que hace más de 60 años murió. Y yo recuerdo que ella, cuando nos reuníamos a rezar el Santo Rosario, porque ella estaba, nosotros, yo no me digo que no lo rezamos, sí, pero cuando ella estaba era muy especial y rezaba por todo, rezaba por la iglesia, rezaba por la familia, rezaba por la gente que sufre, rezaba por todos, por el que iba a nacer, por el que se murió, por todas estas cosas. Y entonces eso me queda a mí y me quedó en el corazón y lo tengo, la manera como mi mamá me enseñó a rezar. De mi papá tengo algunas expresiones muy lindas, la de nuestro amo, la de echarse la bendición para salir de la casa, para esas cosas. Pero de mi mamá tengo el rosario. De mi mamá tengo esa obligación. En esa época se vivía en el campo, entonces era obligación. Cuando se iba al pueblo, uno de los objetivos o de lo primordial en esa ida al poblado era ir a la Santa Misa. Y eso ella nos enseñó entonces, que un domingo, estando en el pueblo, no podía pasar sin ir a la Santa Misa. Ella nos enseñó a hablar con ese papá Dios, con sus frases del día, con sus ocupaciones, con lo que iba a hacer, ponerlas en las manos de Dios. A mí me parece que a nosotros se nos pierde el disfrute de la oración. Y como se pierde el disfrute de la oración, al niño no le queda, porque él rechaza ese momento que se hace aburrido, porque no se siente ese cariño, esa ternura maternal o paternal, no la siente. Entonces, Cecilita lo planteaba de cuando tenemos niños, oiga, sembremos en el corazón esa ternura, ese agrado de estar orándole a papá Dios.
Miremos un símil. Cuando un agricultor va a sembrar una semilla, desea que se crezca y que tenga un árbol frondoso, y tiene eso en la cabeza. Busca la tierra buena. El Señor nos da unos niños con tierra buena. Pero al agricultor no se le ocurre dañar esa tierra. Y a nosotros no nos damos cuenta y la estamos dañando. Entonces, claro, el niño ve a la mamá rezar o la ve ir a misa, pero eso es algo aburridor. Mi mamá no es moderna, ya cuando son adolescentes, porque no le enseñamos a amar a Dios. Perdimos el tiempo y con ello el año. Porque cuando vemos esos muchachos haciendo bestialidades, ¿quiénes sufren? Son los padres. Ellos son los que más sufren. Entonces, no sabemos cómo hacerlo, porque estamos agobiados, porque si no conseguimos la papa, no hay comida. Pero es que hay dos comidas, la comida del cuerpo y la del alma. Que la más importante es la del alma, a la larga. Tiene que haber una alternativa para que yo me siente con los niños pequeños y los enseñe a orar. Y los enseña a amar a Padre Nuestro. Y los enseña a que cuando lloran, Él los consuela. Porque ¿quién se lo va a enseñar? Se lo dejamos al hogar infantil. El hogar infantil tiene 40 niños. Y de pronto le han prohibido que hable de religión, porque allá hay de varias religiones. Entonces no puede hacer nada esa jardinera. No dejemos que nuestro país se nos desbaraten las manos por no hacer lo que tenemos que hacer. El Papa nos está tocando duro, nos está tocando duro. Nos está diciendo eso que él con sus 80 años sabe que pasa. Cuando uno mira atrás y ve a ese muchachito que está robando y uno habla con la mamá y ya descubre pero es que a mí me tocaba, era sola. Empezando porque las niñas no aprenden de sus padres que solitas no pueden estar teniendo hijos, ni que solitas se deben estar acostando con personas. No lo aprenden, no se les enseña. Y los medios de comunicación lo que le están diciendo es, póngase el condón, póngase no sé qué. No les están diciendo tampoco nada que les sirva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el país se nos desbaraten las manos o vamos a empezar a trabajar como dice el Papa? Papa dice, salgan de su, salgan de la iglesia y salgan a la puerta y empiecen a ver a quién van a invitar, a quién va a mostrarle a Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo lo vamos a lograr, porque no estamos solos, nunca Jesús nos dejó solos. Pero por favor, miren, yo recuerdo también en mi familia, mi mamá, en ese tiempo las familias eran muy numerosas. Y allá nadie se acostaba sin rezar el rosario, pero había un estímulo. Mi mamá tenía, por lo general, algo para comer después. Entonces tenía una, recuerdo la totuma de arequipe. Entonces uno ella no obligaba. Yo recuerdo que una vez yo me quedé haciéndome la dormida. Ella dijo, pues que duerma. Y después comían el arequipe y cómo pararme. Todavía me duele ese arequipe. El arequipe era el estímulo para que rezáramos. Claro que en ese tiempo pues se rezaba el rosario largo. Ahora ya invitamos a los padres a que recen de tres Ave Marías a los niños. Pero como debe ser, con las manitos puestas, con el respeto que nos merece nuestro Padre del Cielo. Y enseñarlos a que el Espíritu Santo está dentro de ellos y que nos va a ayudar porque ellos fueron bautizados. Los padres sí están bautizando a los niños, uno ve en las parroquias, pero vaya a ver cuántos se confirman, que ya les toca a ellos, no van, porque ahí está algo pasando en esas familias. Cuando el muchacho dice, ay, no, a mi mamá no me lleve a eso, que no me llama la atención, algo está pasando. Y no lo decimos ya para llenarnos de angustia, porque ya no podemos devolver el tiempo, ya nos toca de rodillas ante el Santísimo, como dijo el mismo Papa. Arrodíllese ante el Santísimo y entréguele el problema para que él lo ayude a solucionar. Todos los días, a ver si ese mugroso chino que ya no quiere ir a misa, empieza a ir a misa. Entonces, los padres que tienen hijos grandes, queda el Santísimo para entregárselos todos los días, molestar al Señor para que esos muchachos entren. Y los chiquitos, empecemos ya. No esperemos a mañana. Desde hoy el niño en los brazos de papá y mamá, vamos a rezar el rosario. Puede ser el rosario que es tan lindo a la Virgen Santísima, de tres Ave Marías. Y el niño se acuesta con la bendición de sus padres y, lógico, la bendición de Dios. Entonces va aprendiendo. Y lo que se le enseñó chiquito, eso no se olvida porque él va a volver. Adolescente se revela, pero vuelve. Ténganlo por seguro, y eso no lo dice la gente y uno lo ha experimentado.
Oiga,
cuando son adultos van a buscar al Señor cuando están en un hospital. Nosotros tenemos un hijo así medio frío y todo eso. Cuando estuve en el hospital, tráigame la estampa de la Virgen. Ahí sí se acordó de la Virgen. Tráigame la estampa de la Virgen, porque alguien se la enseñó un día.
El bultico de la Virgen.
¿Sí? Alguien le enseñó. Si no le enseñamos, ¿qué estamos esperando? ¿El cerebro? Nosotros lo formamos en los niños. Él viene con sus estructuras orgánicas perfectas, pero el resto, vengan para acá.
Oiga,
ustedes trabajan.
Yo no sé, pero me parece que este programa de hoy, que se titula Dime cómo rezas y te diré cómo vives, me parece que hay muchas abuelitas y hay muchas mamás y hay mucha gente adulta que ve la experiencia, que tuvo la experiencia. Ayúdenos.
Cuéntenos.
Ayúdenos a decirle a los de ahora, a los que ahora están empezando a recorrer ese camino, cómo lo hicieron. Y si no lo hicieron, ¿qué han encontrado? Y si lo hicieron, también, ¿qué han encontrado en sus hijos? Eso es maravilloso. Nosotros como que sembramos para este mundo, pero no sembramos donde tenemos que sembrar, que es en el corazón, para el otro, para más adelantico. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos, por favor, sin la ayuda de Dios? Es que no hacemos nada. Dios nos da la salud. Dios nos da la inteligencia. Dios nos da el podernos mover. Dios nos da el poder pensar. De Dios recibimos todo. Pues enseñemos a la gente a ser agradecidos con Dios y a corresponderle a Dios. Pero pero quisiéramos que nos, las abuelitas y los adultos, los que tienen niños, o no sé cómo los están formando, pero que la oración no debe faltar. Mire que hay tres cosas que no deben faltar: la oración, el ayuno y la caridad. Eso no debe faltar en ninguna familia.
Un colegio católico que quería promover el ayuno entre los niños les decía: traigan el juguete preferido. Y el juguete preferido era para regalarlo a los niños pobres. Esto formaba a los niños. Los formaba de hay que dar. No siempre, pues a un niño de 3 años no se le va a quitar el tetero de las 3 de la tarde. No es ese el ayuno en ese momento. Pero sí es el poder renunciar. Por ejemplo, la gente que se toma 5 tintos al día, pues hombre, me va a tomar 2 tinticos. Pero esos 3, lo que valen esos 3, se los voy a dar a la pastoral de mi parroquia, si no sé dónde darlas. Porque las pastorales se nutren de lo que nosotros damos. Las emisoras católicas, las de televisión, las de radio. Mire, tiene que haber un compromiso de nosotros con otras personas. Porque nosotros necesitamos también la oración de la otra gente para que el Señor vele por nosotros. El Señor nos dio todo, pero espera nuestro trabajo. Es decir, Él no tiene que hacer todo. Vino, mandó a su Hijo a que muriera en la cruz para redimirnos, y fuera de eso, ¿tiene que venir por cada uno para llegarlo al cielo aunque no haga nada? No, así no es. Ese no es Dios. Entonces, no nos hagamos ilusiones. Hagámosle desde hoy. Si no sabemos cómo, yo les invito a conseguir la novena del Espíritu Santo y rezarla todos los días para que el Espíritu Santo sople. Bueno, ya. Pero ya están llamando, ya. ¡Qué maravilla!
Sí, adelante. ¿Con quién tenemos el gusto?
Aldemar Sabogal, de acá de la ciudad de Manizales.
Bueno, Aldemar.
Cuéntenos.
No, quería participar en el programa y darle gracias a Dios nuestro Señor porque ya se está tomando muy en serio todos los comienzos primitivos de nuestra iglesia, más concretamente la iglesia doméstica, cuando nosotros, el conocimiento que tenemos de Cristo, de los sacramentos y de la iglesia, pues en primera instancia se lo debemos primero a Dios y después a papá y mamá, que fueron los que nos formaron desde muy niño con las oraciones, llevándonos a la iglesia, explicándonos todo, y todos sabemos que los que tenemos esas enseñanzas prácticas de nuestros papás, pues hoy en día damos testimonio de nuestra fe católica, y nos duele, claro está, nos duele ver que hoy en día la juventud pues no tiene esa oportunidad, muchos de ellos no han tenido esa oportunidad de haberse levantado con esos principios religiosos. Por lo cual a todos nos toca orar, unirnos cada día más, unidos a nuestra iglesia, y orar por todos los seres humanos para que el Señor, a través del Santísimo, que es la fuente primordial que nos aclara todo y nos fortalece, a través del Santísimo oremos mucho por nuestra iglesia para que sigamos siempre adelante.
Aldemar, qué bonito. Claro, es eso lo que nuestros oyentes quieren oír, de que hay que luchar con oración para que las cosas cambien.
Bueno, estas cosas que nos dice Aldemar me parece que aterrizan, nos aterrizan a nosotros. Oiga, no perdamos. ¿Qué falla? Que nosotros todos como que perdemos ese regalo maravilloso que el Señor nos da en los hijos. Ese disfrute para hacerlos unas personas de bien, unas personas honestas, unas personas no quedados mirando para el piso, que tengo que conseguir esto y aquello, y se nos pierde para dónde vamos, se nos pierde el objetivo, la razón, el querer de Dios. Dios quiere que seamos felices y solamente somos felices en su presencia. Pero nosotros eso se nos olvida, eso como que no, como que yo hago. Sí, pero el Señor lo deja un tiempo, le permite un tiempo hacer las cosas, se lamentará mucho cuando no las hacemos, pero también dará la oportunidad para que veamos dónde acertamos y dónde fallamos.
Sí, esa grandeza de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, que están ahí en nosotros, que nos ayudan, está perdida en mucha gente. Por eso se hace lo que se hace. Pero nosotros tenemos un poder, y Aldemar lo dijo, orar. Oremos por nuestra iglesia. Oremos por todo lo que está pasando en el mundo. Oremos. Si nosotros oramos, el Señor va haciendo su obra. Pero Él la hace con la ayuda de nuestra oración. Ya en este momento, lamentarnos de que no oré con nuestros hijos, ya sirves para orar. Ya no hay nada que hacer. Pero las generaciones futuras deben ser claras. Mire, el televisor se convierte en un problema y el internet a veces. Llega el niño del colegio y el televisor está prendido viendo una novela a la persona que está en la casa. Y ahí se va el tiempo, porque el niño también se pega a la novela, el niño se pega ahí y el niño no, ya no queda tiempo ni para tareas, ni para estudiar, ni para mucho menos para llamar a Dios Padre y conocerlo. No, el televisor está ahí para que lo apague cuando lleguen los niños. Y empecemos a orar primero que todo. Primero vamos a orar y después ponemos, si es el caso, un poquito de televisión a los niños, de los programas de niños y las emisoras católicas que tienen programas de niños. Pero no dejemos que se nos pierda el poder que tenemos.
Bueno, tenemos una llamada. Adelante. ¿Con quién tenemos el gusto?
Diana, ¿cómo están?
Diana.
Bien, Diana, adelante.
Hola, hablo de Cali. Quería dar el testimonio de que mi familia, mi hogar especialmente, hemos sido siempre de ir a misa con los hijos, pero no éramos familia orante. Y Dios pone en el camino todas las situaciones para que precisamente no solamente nos quedemos en cumplir el ir a la Eucaristía, sino ir entendiendo que la presencia de Él es el día a día con los hijos. Tuvimos dos primeros hijos, nos demoramos como 11 años para volver a tener hijos, y después de 11 años volvimos a tener nuestros segundos hijos, y los grandes nos dieron las lecciones de que si no éramos familia orante, pues el camino iba a ser muy difícil para ellos. Y hoy, gracias al Señor, el rosario es nuestra mejor arma para poder seguir orientando a los mayores, y pues ni qué decir de los más pequeños. Y nuestra niña pequeñita, una nietecita que tenemos de los dos mayores, ya canta el Dios te salve cantado. Es una cosa impresionante lo que se siente de la presencia de Dios en nuestra casa.
Gracias, Diana.
Eso, Dianita, es lo que todo hogar que nos está escuchando debe hacer. Debemos empezar por eso que usted dice, por tener una cancioncita que cuando llegan la oyen, cuando están almorzando, de alabanza a Dios, de alegría por la Virgen. Porque mira, hay miles de recursos, la ciencia ha avanzado tanto, aprovechemos la ciencia. No tenemos que sacarla, ¿no? Aprovechémosla para que los niños disfruten de esa presencia. Y tengamos una cosa clara, no tenemos sino hoy. Mañana no sabemos. Ayer ya nada que hacer. Con ayer no pudimos ya hacer nada, sino entregarle a Dios y pedirle perdón. No queda nada más para ayer, pero hoy tenemos el hoy para empezar. Y las familias y parejas que nos están oyendo, las tías, las abuelitas, el que oiga, pídale al Espíritu Santo qué voy a hacer con este niño que me dan a cuidar. Que los padres dicen que no le enseña a rezar. No, Señor, si usted la trae aquí, usted verá qué hace con su niña, pero si ella viene aquí, aquí se ora y la niña va a aprender a orar. Y hay que ser firmes con los padres, porque a veces utilizan a la abuelita, pero cuidado, le enseña a orar. No, la abuelita tiene que ser firme. Aquí en esta casa se ora. Si usted trae a su niño aquí, aquí se ora. Punto.
Y ahora que Diana comentaba de la niña que canta, nosotros conocemos a una familia donde la niña, la mayor, tiene 9 años y han ido a misa siempre. Y han tenido una particularidad muy grande, y es que cuando estaban en embarazo, en la mayoría de las veces iban a misa y recibían la Sagrada Comunión. ¿Y eso qué es? Oiga, es Dios haciéndose vida y haciéndose carne y haciéndose sangre en esos niños. Eso es maravilloso, pero nosotros, hay veces es ignorancia, hay veces es pereza, hay veces, todo lo que nosotros queramos, hay veces es, Dios no es necesario, y es el principal. Bueno, pero volviendo, esta niña tiene 9 años, y fue y le dijo al padre que ella quería formar un coro para en la misa mayor del barrio, le cantara a ese grupo de niños, cantara la misa. Lógicamente que está apoyada por el papá, que es músico, y entonces el padre, el sacerdote, le dijo, listo, hacelo. Y sí, señor, a los 8 días se tomó el valor y la fuerza y cogió el micrófono y invitó a todos los que estaban para que los niños llegaran una hora, creo que es como una hora antes, para ensayar qué iban a cantar. Lo único es que sé que ya van como 10 niños que participan de la Santa Misa con cantos, cantan. Y es una niña que tiene 9 años y ya está en esas. Yo no estoy diciendo que sea, que escoja la carrera religiosa, no. Si ella escoja la carrera que quiera, pero Dios, lo que sí tengo seguridad, por lo que he visto, es que Dios está en el corazón de esa niña. Y esa niña lo valora, lo hace consciente y lo vive. Y entonces cuando tiene afán o cuando tiene hasta desesperanza, hasta rabia, lo llama. Llama al Jesucito y al Jesucito le llega. Y ella vive su infancia, vive su relación. Nosotros nos falta mucho establecer, formar, crear una buena relación con Dios. Y eso es lo que en este programa estamos viviendo. No nos quedemos en cosas, no nos quedemos en... ¿Tiene que estudiar? Sí, claro que hay que prepararse. Pero Dios es la mejor preparación y Dios le ayuda a esa otra preparación intelectual que también es importante tenerla en la vida.
Es importante, es decir, esto no es fácil sin la ayuda del Espíritu Santo, sobre todo cuando no hemos empezado, pero con la ayuda del Espíritu Santo, eso que dijo el Papa de ir 2 minuticos al Santísimo, estar ahí, entregarle los problemas, entregarle las angustias, si materialmente no pueden ir a ver el Santísimo, en las emisoras católicas de televisión lo pasan. Vamos enseñando a los niños a que ahí estaba Palindo, ahí en la se quedó en la hostia consagrada, así no la podamos entender. Pero eso tenemos que enseñarlo nosotros, porque si no, ¿quién lo va a enseñar? Entonces, démosle como en forma. Pongamos un letrerito en el baño. De pronto, yo el otro día invitaba a poner el letrerito con el Evangelio diario. Cuando los niños van leyendo, entran al baño, hay libritos del Evangelio de niños con monitos. Gastemos eso, vale 3,000 pesitos. Habrá gente que no puede, habrá gente que sí puede. Péguelo a la altura del baño y que ellos lean, que ellos se creen en ese ambiente y entreguémosle al Espíritu Santo que él hace la parte más difícil. Nosotros hacemos la fácil de poner el letrerito en el baño. Una invitación a todos.
Bueno, estábamos en este artículo que lo dice el Santo Padre en México. Dime cómo rezas y te diré cómo vives. Esto es importante. Oiga, nosotros no podemos vivir en la alegría, en la confianza. No importa, los problemas son, y los tenemos, y son humanos. Pero puestos en las manos de Dios, el Señor plantea las soluciones, el Señor nos da la paz, y el Señor nos muestra los caminos para seguir. Entonces, eso nos invita el Papa. Oremos. Él lo hizo allí cuando estuvo. Creo que en la Virgen de Guadalupe se quedó orando. ¿Cómo ora él? Tiene un trabajo más grande que cualquiera de nosotros. Guiar la iglesia en el mundo. Y mire cómo lo hace. ¿Será que pues nosotros no podemos pedirle, que es que lo hacemos como lo hace el Papa, pero desde nuestro nivel sí lo podemos hacer. No perdamos nuestra vida dejando cosas ni dejando personas que sufran porque no tienen la presencia de Dios. Tenemos una llamada. Adelante. ¿Con quién tenemos el gusto?
Acá habla con Hermes. Oiga, una de las cosas tan importantes de que ustedes están hablando allí, a mí me pasó. Resulta que, como yo sintonizo varias emisoras y televisión, en una dijeron una vez que cuando uno estaba en problemas, nomás era invocar al Espíritu Santo. Yo le comenté a los niños que tengo yo 4. Y resulta que una vez que estaba, que no debe hacerlo uno, discutiendo de pronto de frente a los niños, me puse a discutir con mi pareja. Y resulta que un niño pequeño que tiene 6 años, que yo les había comentado eso, inmediatamente me dijo: papá, usted se le olvidó, ven Espíritu Santo. Imagínese, eso se me sembró para toda la vida. Lo otro, que los otros niños oyeron eso. Ahora la oración, como ustedes también comentan, cuando uno en el alimento es muy importante. Ahora otra cosa, no discutir uno delante de los niños. Cuando uno tiene que comentar algo, encerrarse con la pareja y discutir las cosas. Porque son ejemplos que uno les da a ellos. Y ojalá eso que ustedes comentaron, de las enseñanzas que nosotros tuvimos de nuestros mayores, ojalá la sintonía que tenga ahora en este momento aprendan de eso. Para que al menos, y de pronto cuando ya nosotros no existamos, sí, al menos se acuerden de nosotros, como nosotros nos acordamos ahora de
nuestros
pasados, sí, de lo que nos enseñaron a nosotras, a las cosas buenas, o sea, la Santa Eucaristía y las enseñanzas de la casa. Entonces eso es muy importante. Ese programa de ustedes, eso es, mejor dicho, no hay mucha sintonía que nosotros no la perdemos. Pero era importante esto que estaba comentando, ¿no?
Sí, señor.
Entonces, un feliz día y felicitaciones primero a...
Gracias, Hermes.
Adiós.
Hermes, gracias. Adiós. Eso que estás diciendo es vital, ese ejemplito. Porque nosotros entendemos más por el ejemplo que por la lectura en sí. Ahí yo quería terminar, es decir, antes de terminar, de plantear que el Papa nos habla de la tentación. Es decir, nos da porque nos dio sueño, nos da porque nos vamos para el baño, nos da por el teléfono, nos da. Tenemos tantas dificultades en una casa para podernos concentrar un minutico a orar, que tenemos que tenerlas en cuenta, esas tentaciones. El Papa nos las plantea y nos dice, puede suceder que pase esto. Entonces pongan ustedes a pensar el celular. Si ustedes han sido testigos de lo que está pasando ahora con los celulares, se sienta una pareja en el restaurante a almorzar y cada uno tiene un celular y están chateando, mirando el celular y no le ponen cuidado a la pareja que tiene y es el único minuto que tienen para estar juntos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo creo que debe existir una disciplina de parte de nosotros de que voy a no llevar el celular, que me dejen la razón y habrá un momento en que la miro. Pero no pongamos, volvimos Dios a los celulares. Vayamos a un restaurante y miremos. Vayamos a un parque y miremos. La pareja sentada en una lomita, cada uno con su chateada. Por Dios. ¿A qué horas vamos entonces a dedicarle a Dios? ¿A qué horas? Después de chatear estamos agotados, a dormir. Y así todos los días, la cotidianidad es esa.
Conocemos varias familias que han establecido la norma. Cuando llegamos a comer, no llegan celulares a la mesa. Vamos a comer, vamos a trabajar, vamos a alimentarnos como familia. Eso es importante. Luchemos por ese momentico, porque no es mucho. Ojalá fuera toda la vida, pero no es tanto, pero que ese momentico de oración no haya esos aparatos que nos distorsionan, que nos sacan de donde estemos. Y lo que nos decía don Hermes, oiga, volvamos por los caminos de Dios. Es la oración la que fortalece nuestra relación con Él. Y eso no nos quita que no tengamos problemas. Claro que los tenemos, porque es que la fragilidad humana y la parte humana aparece. Él hablaba de discutir o de relacionar. Yo le diría más de aclarar, porque es que dos personas que se han unido para hacer un proyecto de vida, pues no es que el uno abarque al otro y ya usted tiene que pensar como yo, no, porque sería muy, muy aburrido. Son dos personas, son dos frentes, son dos miradas que ameritan diálogos. Ojalá fueran todos los días.
Pero en su alcoba.
Ojalá, sí, él lo plantea y lo plantea muy lindo, en su alcoba, allá ustedes, donde ese sacramento que han hecho tenga ese altar, que es precisamente ese recinto donde viven. Les cuento una cosa, pues que no nos gustan, pero nos tocó, se nos acabó el tiempo y nos toca dejarlos. Pero dejemos, los queremos dejar con ese deseo de dejar a Dios, de poner a Dios en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de los niños, en el corazón de las personas que interactúan con nosotros, y lo hacemos con el ejemplo, lo hacemos con el testimonio.
Entonces llamemos al Espíritu Santo, como dice don Hermes, que el niño dijo, y el Espíritu Santo, qué lindo ejemplo. Es al Espíritu Santo al que vamos a estar llamando cada minuto de nuestra vida, el resto de vida que nos quede. Y veremos la grandeza de Dios en nuestras vidas.
Bueno, que la Santísima Virgen esté en sus hogares y el Señor Jesús reine en sus corazones. Hasta otra oportunidad.